Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Banco de España eleva el crecimiento para este año hasta el 2%. Son 4 décimas más de lo previsto inicialmente y en línea de lo estimado por el gobierno. Lo achacan a la moderación de la inflación, al tirón del turismo y el aguante del empleo. De hecho, hoy estamos a las puertas de recuperar los niveles de crecimiento previos a la pandemia, pero eso sí, con diferencias por sectores y con un consumo privado aún 5 puntos por debajo de niveles pre-COVID. Además, nuestro nivel de renta per cápita de riqueza empeora y se agranda la brecha con la zona euro. Marta Ruiz.
Estamos un 17% por debajo de la renta de la zona euro frente al 13% de antes de la pandemia y vamos a ser los últimos en recuperar esos niveles de PIB, el tamaño de nuestra economía, pero en su informe anual el Banco de España refleja que la economía se aceleró en el arranque del año, por eso va a elevar su previsión de crecimiento hasta el 2%, aunque incidiendo en el contexto de incertidumbre y de inflación elevada que va a persistir, sobre todo la subyacente, la de los alimentos, y con una subida de tipos que, aunque ya impacta la concesión de créditos, se va a notar más a partir del próximo año. Así que las hipotecas van a seguir encareciéndose y también se espera una mayor remuneración de los depósitos. Los bancos de momento españoles están ofreciendo la mitad de rentabilidad que los europeos. La entidad también alerta de que, a pesar de la reducción de nuestra deuda y déficit estructural, siguen siendo aún muy elevados y que el gasto en pensiones seguirá presionando, por lo que no descartan que la última reforma se quede corta y haya que subir las cotizaciones a partir del 2025.
Mañana jueves el gobierno va a celebrar un consejo de ministros extraordinario para aprobar varias medidas con las que hacer frente a la sequía que sufre España. Nuestros embalses siguen perdiendo agua. Hoy de media están al 48% de su capacidad. La cuenca del Guadalquivir peor todavía, a un 24%. Por primera vez los problemas de salud mental en niños y adolescentes superan a los de violencia en número de consultas a la Fundación ANAR. Esta atendió casi 18.000 casos graves el año pasado, un 8% más que el año anterior y el doble de los registrados hace 6. Constatan además que los casos son cada vez más urgentes y se prolongan más en el tiempo. Carmen Lavallen.
Autolesiones, baja autoestima, obsesiones, trastornos, los problemas de salud mental fueron el 45% de las consultas atendidas por la Fundación ANAR en 2022 y la conducta suicida el principal motivo de petición de ayuda. Solo de ideación o intento de suicidio atendieron 4.500 casos, un 3.000% más de lo que registraban hace una década. Unos problemas que además, y según subrayan, solo el 20% de los adultos del entorno de estos menores percibe. Estos son los signos a los que deben estar atentos los padres, según señala Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda, que son gratuitas y confidenciales, además de funcionar las 24 horas del día.
Sintomatología psicosomática, dolores frecuentes de tripa, de cabeza. El rendimiento escolar siempre es un indicador cuando baja súbitamente. Los problemas escolares empiezan ahí también cuando hay cualquier situación de riesgo.
Tampoco desciende la violencia ejercida contra los menores, que copó casi el 35% de las consultas recibidas el año pasado, en el que atendieron casi 3.500 casos de violencia de género, 3.000 de maltrato físico y psíquico y 1.088 de agresiones sexuales, delitos que también están, según recalcan desde la Fundación ANAR, detrás del claro deterioro de la salud mental de los menores.
Más de 100 países de todo el mundo están presentes en FENAVIN, la Feria Nacional del Vino, que se celebra en Ciudad Real. 15.000 compradores nacionales y 4.000 internacionales que esperan alcanzar acuerdos comerciales que superen los 80 millones de euros. Aquí en Herrera en COPE, su presidente y también de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha asegurado que ferias de este tipo impulsan la imagen del vino español en el mundo.
Tenemos el orgullo de ser, junto con Barcelona, la segunda provincia de España que más vino vende al mundo. El 27% del vino que vende España al mundo sale de la provincia de Ciudad Real, sale de las cepas y sale del sudor de los agricultores y agricultoras de Ciudad Real.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça y Busquets anuncian oficialmente que separan sus caminos al final de la temporada. Bruno Casar.
Era un secreto a voces que ya es oficial. Sergio Busquets va a dejar de ser jugador del FC Barcelona el próximo 30 de junio. Víctor Navarro.
En un emotivo vídeo de 2 minutos y 2 segundos, el FC Barcelona ha hecho oficial la despedida de Sergio Busquets. El todavía capitán del Barça habla de su trayectoria en el club, donde ha jugado 15 temporadas en el primer equipo. Busquets se encamina hacia una nueva aventura en Arabia Saudí, pero aún completará un último objetivo: levantar su trofeo número 32, la actual Liga Española.
Ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años. Pero todo tiene un inicio y un final. Y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ya ha llegado el momento. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible vivir todo esto desde el primer día hasta el que será el último.
Unos que se van y otros que continúan. Raúl Albiol ha renovado con el Villarreal y va a seguir con el club Groguet una temporada más hasta 2024. En cuanto al fútbol, miércoles de resaca de Champions con esa primera semifinal entre Real Madrid y City, empate a uno que deja todo por decidir para el próximo miércoles. Hoy el turno es para los dos equipos de Milán, 9 de la noche en tiempo de juego, derbi de la Madonina entre el Milán y el Inter. A ese tiempo de juego vamos a sumar también el quinto y decisivo partido de la Euroliga, Real Madrid-Partizan, 9 de la noche por un puesto en la Final Four, donde el que gane se va a enfrentar al Fútbol Club Barcelona.
Sigues en Herrera en COPE.
Cuatro años y cinco meses, no es una condena, pero casi, es el tiempo que ha tardado un joven de Almería en recuperar una guitarra que le robaron, y no es una guitarra cualquiera. Me gustaría a mí tener una guitarra así, una Fender American Vintage Stratocaster del 62. Es una guitarra eléctrica, valorada en unos 3.000 euros. Es el modelo que utilizaba en sus conciertos el músico Sergio Pérez García, hasta que unos ladrones entraron en su casa mientras dormía y se la robaron, junto a otras pertenencias. Daniel Bedmar es portavoz de la Policía Nacional.
En noviembre de 2019 entraron en la vivienda fracturando un vidrio de una ventana. Robaron todo lo que había en el salón en ese momento. Se debieron asustar y los cacos se dejaron un pasaporte y dos teléfonos móviles en la huida. Finalmente comprobó que la guitarra en cuestión se encontraba entre los efectos que habían sustraído, y era una guitarra, bueno, que aparte del valor económico tenía bastante valor sentimental.
Imagínese el mafazo, ¿eh? Sergio se pasó horas y horas rastreando las plataformas online que venden productos de segunda mano y también las tiendas físicas. Ni rastro hasta que el pasado mes de abril dio con ella. Habían pasado 1.600 días desde el robo. Y durante todo ese tiempo, Sergio, como nos va a contar él mismo en un momento, no perdió la esperanza de recuperar su guitarra ni un solo día. Pilar, ¿tú manejas la guitarra? ¿Tú tocas un poquito o no?
Toco muy poquito. Me gustaría tocar un poquito más y tener, fíjate, una guitarra tan icónica como una Fender, ¿no? Que ya sabes que es una de las mejores marcas del mundo, pero no, estoy ahí en la lista de pendientes, que tengo una lista cada vez más larga. Vale, pues está también la de aprender a tocar la guitarra.
Pero piensa en el objeto más preciado que tienes, ese que no te desprenderías jamás, salvo que te lo robaran, claro.
Pues mira, precisamente tengo dos guitarras en casa que no son ni mucho menos una Fender, una española y una acústica, que a lo mejor no tienen un gran valor económico, pero sí sentimental, así que no me toquen esa guitarra, por favor.
Pues mira, en el caso de Sergio Pérez García, guitarrista de la orquesta Liverpool y del grupo Los Vinilos, ese tesoro, que era su talismán, su Fender American Vintage Stratocaster del 62, es una guitarra que hoy, cuatro años después del robo, tiene de nuevo en sus manos. Querido Sergio, supongo que todavía no te lo crees. Buenas tardes. Hola, Sergio. Vaya, por Dios, no tenemos a Sergio. ¿Estás aquí, Pilar, conmigo?
Sí, yo sí que estoy contigo y vamos a tratar de localizar a Sergio para que nos cuente su historia. Que la verdad,
fíjate que con el tema de las guitarras, a mí, tú sabes que me ha gustado mucho siempre tocar la guitarra, soy más de guitarra española, de la de toda la vida, porque es la más fácil de tocar, porque tú sabes que los cordones son de nylon y las que son acústicas son mucho más duros. Pero una Stratocaster del 62, ya te digo yo que es una de las guitarras más especiales que puedes encontrar en el mercado. Ahora sí, Sergio, supongo, como te decía, que no te lo crees todavía, ¿no?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No, bueno, creérmelo me está costando, pero sí, poco a poco.
Cuatro años peinando plataformas, porque claro, en las plataformas, cuando pierdes algo, cuando te roban algo, más que perder, muchas veces aparecen plataformas de segunda mano. Tú estuviste buscando en todas ellas, además de en tiendas. ¿Por qué es tan importante esta guitarra para ti, esta Fender del 62?
Bueno, fue mi primera guitarra buena, y robar una guitarra, la primera buena, es mucho dolor de momento, y durante estos cuatro años se me ha quedado eso en la cabeza metido de mi guitarra, ¿dónde estará? Uh-huh. Y por eso el insistir tanto en buscarla y encontrarla.
Bueno, insististe tanto que estuviste 4 años, como decíamos, mirando atentamente en las plataformas de venta de productos de segunda mano. Me imagino, Sergio, que cuando hace un mes la encuentras en una de esas aplicaciones o plataformas, bueno, es que te daría un vuelco el corazón. La reconociste enseguida, claro.
Sí, bueno, de primera un poco de shock porque tenía un par de partes cambiadas, pero pregunté a algún amigo tal, hostia, no estoy loco, esta es mi guitarra, ¿no? Y te enseñé, tío, es la tuya, tal. Y en el momento cogí fotos, me fui con un pendrive a la policía, denuncié a las 2 de la mañana, fui para allá. Y bueno, poco a poco fui asimilando que era mi guitarra, que estaba por ahí, que ya sabía más o menos dónde podía estar.
¿Porque la guitarra, Sergio, había sido vendida ya?
Sí, ya el vendedor, el anunciante, ya había hecho un cambio y estaba en Barcelona la guitarra. Y tuvieron que traerla y ya la policía me la devolvió a mí.
Claro, me imagino que cuando entraron en tu casa y te robaron, Sergio, tú en su momento presentaste una denuncia. Tenías, por un lado, esa denuncia, pero cuando te presentas en la policía, ¿tenías también algún tipo de factura de esa guitarra para demostrar que era tuya?
Sí, bueno, en la primera denuncia, cuando robaron en mi casa, ya dimos todos los datos de la guitarra, adjuntando fotos y los papeles con el número de serie. Porque esa guitarra, prácticamente todas las guitarras tienen unos papeles y un número de serie. Pues para, si aparece por ahí algún día, poder recuperarla con facilidad. Y yo todo eso lo seguía teniendo en mi casa.
Bueno,
entonces el día que puse la denuncia, hace un par de semanas, fui con el número de serie, tal, todo esto, y al dueño le preguntaron, al anunciante le preguntaron por número de serie y comprobaron que era la mía.
Hemos hablado con la Policía Nacional, con Daniel Bedmar, su portavoz, y nos ha contado que hubo dificultades para encontrar la guitarra.
No es fácil tampoco recuperar un producto que se está vendiendo en Wallapop, porque este tipo de casas de compraventa online no facilitan demasiada información respecto a las direcciones IP, respecto a los números de teléfono de las personas que interactúan. Entonces, bueno, el grupo quinto de robos de la Comisaría Provincial de Almería consiguió localizar a la persona que lo estaba vendiendo y finalmente recuperamos el artículo.
Sergio, cuando a ti te llaman y te dicen que tienen tu guitarra, ¿cómo reaccionas?
Hombre, yo me lo esperaba ya un poco porque estaba, o sea, más o menos todos los datos estaban un poco claros, faltaba el terminar de ver por dónde se podía solucionar la cosa. Y la policía ahí, si es verdad que estuvo rápida, estuvieron atentos, podrían haber pasado y dice, mira, esto, otra guitarra más y otra guitarra más robada. Tal cual, no, porque el hecho de llamar, de contactar con el anunciante, preguntarle el número de serie y tal, es un poco tedioso, pero vuelvo a repetir que el tener los papeles y todo esto es muy importante para, por si se da el caso de que se pierda una guitarra.
Bueno, eso es una buena recomendación, eso que estás diciendo, Sergio, ahora mismo. Siempre que en casa tengamos algo de valor, pues guardar la máxima documentación posible, y si es la factura de la compra, muchísimo mejor. Hablábamos de que esta guitarra, bueno, es una guitarra de una marca prestigiosa, valorada en unos 3.000 euros más o menos, ¿no, Sergio?
Bueno, en el mercado de segunda mano la guitarra ronda los 1.500, 1.600. Pero ya, bueno, para mí el valor es incalculable, eso...
Sí, te lo preguntaba, sí, porque
depende,
al final...
Depende del estado, dime.
Sí, al margen de que, bueno, pueda costar 3.000 euros o en segunda mano en ese mercado pueda costar la mitad, vamos, que los ladrones no parecían tener mucha idea de lo que tenían entre manos porque la revendieron por poco dinero.
Sí, 85 euros, bueno, y seguramente de antes, porque... pasaría de una compra a otra, de antes se vendería más barato incluso. Y el estado de la guitarra, pues, se nota que ha sufrido deterioro de un año a otro por no saber qué tienen en sus manos.
Hablando de música, quiero que escuches esta canción, Sergio.
Soldadito marinero, conociste a una sirena.
¿Qué significado tiene este soldadito marinero de Fito en toda esta historia, Sergio?
Bueno, esta canción me la pidió uno de los policías que se la tocara ahí, que era muy emotiva para él. Y en el momento de que me dieron la guitarra, pues la toqué y me grabaron. No sé, al policía pues le gustaba, no sé.
Qué bueno, pero...
Bueno, también una canción que toco en casi todos los conciertos, mitiquísima.
Pero vamos, que creo que todavía no has podido tocar con tu Fender recuperada en un concierto. Y va a ser este viernes, ¿no?, cuando lo hagas de nuevo. Me imagino que estarás deseando hacerlo.
Este viernes en el Parador con Orquesta Liverpool. No, este sábado, perdón. Y bueno, tengo ganas de sacarla. La llevaré entre otra guitarra y poco a poco adaptarme a ella otra vez.
Querido Sergio Pérez García, guitarrista de la Orquesta Liverpool y del grupo Los Vinilos. Oye, qué bien que tengas esa guitarra de nuevo contigo, porque sé que son artículos muy especiales y para ti seguro que lo es. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte.
Bueno, muchas gracias. Repetí antes de marcharme, eso, por favor, los guitarristas, bajistas, los que tenéis instrumentos en casa, tratar los instrumentos, hacerle fotos, los papeles, todo esto, guardarlo en un cajón aparte, que nunca se sabe, y duele mucho.
Pues así es, duele mucho y en este caso, gracias a que tú tenías pues los deberes hechos, todos esos papeles, las fotografías, has podido demostrar que esa guitarra, que circulaba por plataformas de segunda mano, de venta, de compra-venta de segunda mano, pues esa guitarra era tuya y la has podido recuperar. Sergio, buen concierto el próximo fin de semana.
Muchas gracias.
Gracias a ti, amigo. Oye, no todas las historias de artículos robados, Pilar, puestos a la venta en internet, tienen un final feliz, ni muchísimo menos.
No, las plataformas online de segunda mano se han convertido pues en una oportunidad para todos esos objetos que se roban, y nos cuenta por qué Samuel Parra, que es un abogado especialista en ciberseguridad y estafas.
Es un lugar muy sencillo para vender objetos robados. Casi no te enteras, casi no sabes por quién estás haciendo la operación, y el que la hace, si es fraudulenta, tiene muchas formas de esconderse y de poner trabas para que luego le puedan incluso identificarse y llegasen a pillar.
Bueno, una impunidad que se podría acabar si las plataformas digitales quisiesen, ¿no? Solo sería necesario, como nos cuenta este abogado, un mayor control de sus usuarios. Querida Pilar, te dejo y luego hablamos y me cuentas qué hacéis hoy en mediodía.
En un ratito.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pedro Gallego lleva 33 años siendo portero de esta finca, una finca de 30 vecinos en un edificio en pleno barrio de Chamberí, en Madrid. Un trabajo que puede que esté en peligro de extinción.
Pues sí, sí puede ser que seamos uno de los últimos que trabajamos aquí en el edificio y vivimos en el edificio.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo. Por ser socio del Club Carrefour, disfruta solo hoy de este regalo en la app Mi Carrefour. Un cargador y voto universal imantado por compras superiores a 20 euros en Carrefour y Carrefour Market. 50 años creciendo juntos.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribáñez es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribáñez, estreno esta noche en 4.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid capital comienza hoy sus fiestas en honor a su patrón San Isidro. Arrancan a las 6 de la tarde con el pregón en la Casa de la Villa del cantante Ramoncín. Unos festejos que terminan el lunes 15, día grande, que tienen como plato fuerte además la Feria Taurina de las Ventas, que traerá hasta el 4 de junio las mejores figuras del toreo. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí, hasta las ventas, para hablar con los dueños de bares y restaurantes que son los grandes beneficiados de este evento. Ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación ya muy tranquila en la red de carreteras madrileñas, tanto en las entradas como en las salidas, y de momento también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
Muchas gracias, Patricia. Y bueno, ya tenemos aquí el sol. Es verdad que estos días va a bajar un poquito la temperatura, pero el verano está aquí mismo y no debemos descuidar la salud de nuestros ojos. Por eso es imprescindible usar unas buenas gafas de sol. Y para hablarnos de salud visual y de gafas de sol, vamos a hablar con nuestro experto de la visión, que es Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Juan Carlos. Una pregunta, ¿debemos preocuparnos por tener unas buenas gafas de sol? ¿Por qué es tan importante una perfecta protección de los rayos ultravioleta? Cuéntanos.
Pues mira, es muy importante. La luz ultravioleta se va acumulando en los tejidos y es un acelerador de muchas enfermedades, entre otras, por ejemplo, de las cataratas. No solo se acumula en los ojos, también en los párpados y en la piel que rodea los ojos, que son zonas con mucha sensibilidad y que al estar tantas horas expuestas al sol debemos proteger. Además, la zona de los ojos no la solemos proteger con cremas, por eso es tan importante usar gafas de sol que nos tapen y nos cubran de la radiación ultravioleta. Muchas veces usamos gafas de sol y pensamos que por ser oscuras ya nos están protegiendo, y no tiene por qué. Una cosa es que deje pasar la luz y otra que filtre el ultravioleta. Lo peor que podemos hacer es usar esas gafas que al ser oscuras hacen que se dilate la pupila y que permite que pase todavía más luz ultravioleta al interior de los ojos. Es como abrir una gran ventana a la luz mala. Y hay que usar gafas de buena calidad que nos protejan de la luz ultravioleta y que nos quiten luminosidad y reflejos, como por ejemplo las lentes polarizadas.
Claro. ¿Qué son efectivamente las gafas de sol polarizadas? Cuéntanos.
Pues mira, te cuento. Como su nombre indica, lo que hacen es que polarizan la luz. Esa luz molesta que tenemos en el salpicadero del coche, en el asfalto, o los reflejos en el mar cuando vamos a la playa, ¿no? Nos quita los reflejos y la luz molesta, dando más claridad y nitidez. Y aunque no es imprescindible, también te digo una cosa, que cuando las pruebas sueles repetir. También hay que buscar el color de las lentes con las que nos sentimos más cómodos, ¿no? No a todo el mundo nos gusta el mismo tipo de color, el marrón, el verde o el gris. Por eso lo ideal es venir a la óptica y probarlas, salir a la calle con ellas y compararlas, elegir la que mejor se adapte a tu estilo, ¿no? Además hay que ver que se ajusten bien y que se apoyen bien en la nariz, que nos resulten cómodas, y luego ya podemos ver si merece la pena graduarlas o no.
¿Hay gafas de sol graduadas entonces o con cristales progresivos, verdad?
Por supuesto, tenemos gafas de sol graduadas ideales para conducir o para ir a la playa, para ver bien de lejos y de cerca sin que nos moleste el sol. Además, al graduarlas se puede elegir el color del cristal, se pueden hacer con espejos de colores o incluso con los cristales degradados para que la zona de abajo sea más clarita y nos permita ver mejor de cerca. Piensa también que las gafas de sol graduadas requieren unos cristales especiales, porque seguro que ya has visto alguna gafa de sol graduada. Sí. Las monturas suelen ser más grandes de lo normal o incluso están hasta curvadas. Ya. Bueno, pues en Óptica Roma contamos con máquinas necesarias para ese tipo de gafas para que queden perfectas.
Pues muchas gracias, Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Óptica Roma. Ya lo sabes, no dejes pasar esta oportunidad, además, y aprovecha el 30% de descuento en todas las gafas de sol en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com. Juan Carlos, hasta otro día.
Muchas gracias, buen día.
Y ahora nos vamos a las ventas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Dicen que la luz es vida, es conocimiento. Sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en audi.es.
El 31 de mayo vuelve la mejor ópera de Rossini al Teatro Real con El Turco in Italia, en la que el director de escena Logan Pelli nos transportará al universo de las fotonovelas italianas de los 60. Una divertida producción con grandes cantantes como Lisette Oropesa, Sabina Puertolas, Sara Blanche, Alex Espósito. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Si necesitas un mueble muy bonito, de tendencia, a precio de mercado, no vengas a camino a casa, porque tenemos los mejores muebles a precio de outlet. ¿Cómo te quedas? Tanto en la web como en las tiendas. Visita nuestra zona outlet en camino a casa.
El próximo jueves 11 de mayo es el día de la cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Colabora en las mesas de cuestación. Juntos alcanzaremos el objetivo del 70% de supervivencia en cáncer. Para localizar la mesa más cercana a ti, entra en madridcuestacion.contraelcáncer.es. Te necesitamos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Medio millón de espectadores y 70 millones de beneficio económico son las cifras de la Feria de San Isidro del año pasado, de 2022, un evento que supone un impacto económico muy importante en la hostelería, el turismo o el sector comercial, sobre todo de la zona cercana allí a la Plaza de Toros, donde está mi compañera Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes. ¿Qué sensaciones tienen los hosteleros?
Bueno, yo de momento te voy a contar el ambiente de la plaza porque estoy aquí y ya hay ambiente. ¿Sí? Se ve el cartel de que no hay billetes, como uh-huh. es natural con la corrida que hay hoy. Pero también hay reventa, están los puestos colocados. Te puedo decir también que huele un poco a toro, que huele a corral, deben estar ya los toros. Y desde luego los hosteleros están muy contentos porque es desde luego una semana fundamental para ellos. Mira, César Molero del restaurante La Tienta dice que lo tiene ya todo reservado.
Ya empieza hoy, el día 10, y empieza con un día muy fuerte, con una corrida muy fuerte, entonces hay mucha expectación, no hay billetes, y los primeros días al final hay que preparar todo, está todo el restaurante lleno de comidas y cenas, así que bien, bien con ganas, pero con mucho trabajo.
¿Ya lo tenéis todo reservado entonces, no?
Sí, todo reservado, pero no solo para hoy, para casi todos los días del mes de feria.
¡Uf! Madre mía, bueno, ¿eh? O sea que no dan abasto.
No dan abasto el rabo de toro, la oreja, la plancha. Y luego también, si quieres tomarte una cañita, pues hay una cosa buena, que es que el ayuntamiento permite, durante 2 horas antes de la corrida y 2 horas después de la corrida, sacar esa bebida a la calle, que hasta ahora estaba prohibido. Bueno, pues para darte tomarte tu ración, si no tienes sitio en la mesa, pues te puedes tomar tu racioncita pues ahí fuera. La verdad es que están todos a tope. Yo he estado mirando el restaurante y están con un trasiego preparándolo claro. todo, porque imagínate, y ya te digo, y aquí en la plaza está también también todo preparado. Estoy viendo incluso a la Policía Nacional, los de subsuelos, pues están revisando las alcantarillas, porque aquí va a venir mucha gente y tiene que estar la seguridad garantizada. Ya te digo, mucho ambiente ahora mismo aquí en la Plaza de las Ventas, aunque todavía falta hasta las 7 de la tarde, y desde luego mucho ambiente también en los restaurantes, con sus terrazas desplegadas, con sus cartas ahí expuestas, porque desde luego iba a ser un día bueno, como va a ser toda la feria, y va a ser para salir con un día que además tampoco hace demasiado calor, con lo cual también
estupendamente
eso es bueno.
Para salir por la puerta grande, claro que sí, Belén.
Para salir por la puerta grande.
Gracias, gracias.
Adiós.
Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La peripecia de Antonio Teruel, nuestro próximo protagonista, comienza con un recuerdo de infancia que nos devuelve a mediados de los 80. En aquellos años, Antonio pues apenas alzaba lo que el trigo, y recuerda cómo su padre, cuando quería hablar con su familia en un pequeño pueblo de Almería, tenía que prepararlo todo, no solo con mucho tiempo, sino con una precisión del que fuera a robar un cuadro en el Museo del Prado. En el pueblo solo había un teléfono, así que le tocaba llamar por la mañana a la casa donde estaba ese único y apreciado auricular. Aunque cuando descolgaban, pedía a quien hubiese cogido el aparato que hiciese el favor de ir a la casa de su familia y les diera el recado, ¿no? Que vuelvo a llamar a las 8 en punto, por favor, dígaselo. Y a las 8:05, como un clavo, junto al único teléfono del pueblo y en una casa que no era la suya, se producía el milagro de la llamada. Antonio Teruel es compañero, es periodista, y aunque estos y otros recuerdos poco tienen que ver con su trabajo, forman parte de una aventura vital. Con apenas 6 años, pues a él le encantaba hojear la guía telefónica de la casa de sus padres, que como casi todos los padres de la época la guardaban en un cajón, ¿no?, en el mueble de la tele, sin saber que allí había un tesoro. Un tesoro, al menos para Antonio, que antes incluso de ser un adolescente empezó a guardar esos listines, ¿no?, los listines telefónicos de su provincia, de Alicante, de otras provincias y hasta de otros años diferentes al suyo. Sin ser muy consciente de ello, ni para qué los quería, Antonio empezó a guardar esos voluminosos libros que, de forma deliberada, comenzó a coleccionar hace tan solo una década, en 2012. Es pura coincidencia, pero ese año es justo cuando dejaron de editarse en papel las famosas páginas blancas y páginas amarillas, con las que él tanto ha descubierto.
Son 1, 14, 25, 32 y 47.
¡Nos ha tocado! ¡Somos ricos! ¡Ricos!
Pues me compraré un abrigo de bisón, un collar, un anillo de brillantes, una casa nueva, contrataré un decorador, cambiaré las cortinas, me haré la cirugía estética y un lifting. Le regalaré a mamá una casa...
Solo hay un sitio donde lo encontrarás todo.
Contrataré un asesor financiero, un abogado...
Páginas amarillas. Tremendamente útiles.
En la actualidad, Antonio atesora más de 1000 guías telefónicas que lucen ordenadas en estanterías por toda su casa y la de sus padres. Con ellas, Antonio Teruel, en la era de los smartphones, es capaz de trazar los cambios demográficos, sociales y económicos que hemos vivido en España en las últimas décadas. Antonio, es un placer saludarte. El saber no ocupa lugar, pero las guías telefónicas yo creo que ocupan un poquito, ¿no? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, toda la razón del mundo. El saber no ocupa lugar, la curiosidad tampoco, pero las guías telefónicas, sobre todo algunas, llegan a ocupar demasiado. Pero bueno, esto es una pasión y siempre se va a encontrar, se va buscando hueco de donde no hay.
Vamos. Y cuando llegó a nuestras manos tu historia, digo, vamos a ver, ¿cómo en la época de la tecnología en la que solo utilizamos smartphones, tal, se ha conseguido hacer un estudio demográfico y económico a partir de un listín telefónico? Al final son reliquias, ¿no?, lo que tenemos.
Claro, son reliquias y son objetos que a día de hoy realmente no tienen ninguna utilidad práctica, ¿no?, a día de hoy. Porque aunque en las guías más recientes sigan apareciendo números de teléfono fijos que continúan existiendo, no se te ocurre buscarlos. Buscas el móvil, ¿no? Tratas de hacerte con el móvil de la persona con la que quieres contactar. O sea, sería un último recurso y en todo caso intentarías buscarlo por internet. Antes que una guía telefónica en papel, ¿no? Primero porque ya es difícil encontrarla y segundo porque nos hemos tecnologizado, ¿no? No sé si el palabra sería correcto todo, pero es verdad que es una reliquia, es yo digo que esto es como una foto fija, ¿no? Es del momento en el que se ha editado la guía, ves en una localidad o en un barrio, si se trata de una ciudad más grande, quién vivía allí, qué negocios había, qué no sé qué comercios, empresas, apellidos más frecuentes en un momento dado, o quién tenía, simplemente quién tenía teléfono, porque si nos vamos muy atrás en el tiempo, lo que has comentado antes de mi familia, esa historia, ellos vivían en una pedanía, ¿no? Allí solamente había un único teléfono público y en la cabecera municipal, pues a lo mejor solamente tenían teléfono particular las familias más pudientes, ¿no? Sobre todo si nos vamos más atrás en el tiempo. Entonces, todo eso ayuda a reconstruir una época pues que ya está pasada, ¿no?
En 2012 las guías telefónicas, bueno, sabes que dejan de editarse en papel y se elaboran en formato digital, y ese es el momento en el que tú decides empezar a coleccionar en serio, a dar sentido, claro, a todo lo que habías ido atesorando durante años.
Claro, a mí es una cosa que me llamaba siempre la atención, ¿no? No sé por qué me llamaba la atención eso, los nombres, los pueblos ordenados por orden alfabético, las cifras por las que empezaban los teléfonos de cada pueblo, según la elección, las portadas. Entonces tenía curiosidad por atesorar lo que fuera, o sea, la máxima cantidad, ¿no? O lo que llegara a mis manos de una u otra forma.
Fíjate, hay un dato llamativo, perdón, Antonio, y es que, por lo que decías, ¿no?, que tú has ido atesorando, coleccionando, pero fíjate que el interés de la gente por lo que es el formato de toda la vida analógico, las páginas, ¿no?, el papel. Sé que en 2017, quien hubiese querido, habría podido pedir un ejemplar del listín a la operadora, ¿no?, pero solo se pidieron 304 ejemplares en todo el año, bastante poco.
Claro, claro, es que lo que comentábamos antes, ¿no?, no hay a día de hoy una acción, no sé, un hábito en la sociedad. Es algo que ha pasado o que incluso choca con la mentalidad actual o con el contexto social actual. Ahora no se nos ocurre, en fin, buscar el teléfono de nadie en un volumen en papel, y además incluso choca el tema con la ley de protección de datos. Porque en un libro aparece los apellidos y la inicial del titular del teléfono y su dirección y su teléfono particular. Entonces, esto a día de hoy yo creo que crearía controversia, ¿no? Nos habla también de cómo ha cambiado la percepción social de todo esto, que al final, esos datos son privados, pero al final estamos dando nuestros datos de otra forma, ¿no? Quiero decir,
mira, yo lo que quiero, además, es porque lo que más me llama la atención es estos estudios que has elaborado a través de, ya te digo, de listas, ¿no? Los listines, a ver, por ejemplo, a nivel social, cada tiempo incorporaban más números de teléfono, es decir, al principio pocos eran los que tenían la posibilidad de tener un teléfono.
Eso es.
¿Cuándo se produce ese salto?
Pues, mira, hay un salto bastante importante, y es cuando se van automatizando las comunicaciones, sobre todo en los años 60, 70, hasta mediados de los años 60, finales, las comunicaciones solamente eran automáticas en capitales de provincia y grandes poblaciones, ¿no? En el resto de localidades estaban las operadoras, ¿no?, que se hicieron muy famosas a partir de la serie de las chicas del cable, ¿no?, cobraron más presencia social, pero eso tú tenías que, o sea, el usuario tenía que pedir una conferencia, como se decía entonces, a la operadora, ¿no?, a la telefonista de su pueblo, que le fuera comunicando. Entonces, al automatizarse las comunicaciones, eso hace, la entrada ahí de la tecnología hace más fácil también la extensión del servicio. Ahí es un salto muy importante. A partir de, ya digo, finales de los 60, sobre todo principios de los 70, empieza a extenderse el servicio, y luego hay otro salto muy destacable a principios de los 90, más o menos, cuando llega prácticamente a todos los rincones del país. El tema de los teléfonos públicos, de que hubiera un solo teléfono en un pueblo, comienza a desaparecer. Aunque ese teléfono público en muchos sitios se mantenga, casi hasta la actualidad, todavía que igual no sé si quedan algunos, pero es posible que queden. Pero aparte de eso, en los años 90 es rara la localidad donde quien quiere no tiene un teléfono particular en su casa, aunque viva, no sé, en un pueblo de 20 habitantes.
Ahora, lo que llama muchísimo la atención, Antonio, es que, por ejemplo, pudieses encontrar en un listing telefónico el teléfono de Rocío Jurado, por ejemplo.
Sí, eso es una práctica que me mueve ahí la curiosidad, ¿no? Cuando llega a mis manos el teléfono, un ejemplar de alguna provincia donde sé que había un personaje famoso, me da por buscarlo por pura curiosidad. Y, a ver, yo no voy a probar a marcar el teléfono que tenía Rocío Jurado, a ver si existe, si lo tiene alguien, si me aparece Rocío Carrasco, ¿no? No estoy tan mal.
Oye, pero ¿cómo las consigues? Porque claro, ahora tienen que ser un mercado totalmente segunda mano, ¿no?
Claro, segunda mano, es todo segunda mano.
¿Y se paga mucho por una línea telefónica?
Portales de coleccionismo y páginas de... Pues, páginas que se nos vienen a la cabeza, ¿no? De compraventa de objetos de segunda mano.
Sí, pero te digo, ¿cuesta mucho dinero una página, un listing telefónico?
Es que depende, porque, claro, hay quien... tiene eso y sabe que puede ser tener valor coleccionista para alguien, para mí o para otra persona que las colecciona así de manera no compulsiva sería exagerado, ¿no? Pero porque tenga algún tipo de pasión en relación a ese objeto, o porque un ejemplar en concreto le despierte interés, pues porque sea de su provincia, porque quiera buscar algún teléfono de su localidad, o busque algún dato histórico en concreto, puede ser que quien la tenga se quiera deshacer de ella y la venda a un precio barato o que quiera sacarle partido, ¿no? Y luego ya está por lo que cada uno esté dispuesto a pagar. ya, claro.
Sí, no, no te pedía.
Un nivel de exigencia, ¿no?
Hombre, no, está claro, pero sí me han dicho que te has pegado a veces algún mes, te has gastado más de medio sueldo en listings telefónicos. Así que bueno, con control y mesura. Querido Antonio Teruel, te mando un abrazo muy fuerte. Me he quedado todo el día hablando contigo, pero tengo algo de plancha. Así que nada, te mando un abrazo y ya está en tu casa, amigo.
Muchas gracias, un placer. Hasta luego.
Charlie Gutiérrez, mi querido Carlos, buenos días.
Qué alegría, buenos días.
Y me gustaría a mí compartir un vino contigo ahora mismo.
Ahora mismo, ¿verdad? Es que es el momento, es la hora. Bueno, pues podemos compartir un vino virtual a través de las ondas, pero también podemos compartir los oyentes que nos han llamado al WhatsApp del programa de Herrera en Cope al 600-99-1314.
¿Te han contado buenas cosas?
Me han contado buenas cosas. Bueno, incluso han dejado algún mensaje, alguna nota de voz directamente para ti, Alberto, por ejemplo, Juan Pedro.
Alberto, en mi pueblo decimos que el que no le pase a su padre es un marrano. La Cope es lo mejor de España y tú no eres un marrano porque tu padre, vamos, que no eres rebuscado, entero a tu padre. Que Dios te bendiga a ti, a tu padre y a tu familia. Y un abrazo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande para la Cope, que somos los mejores. Madre. La cual la llevo oyendo, pues yo qué sé, desde que tengo uso de razón.
Madre mía, cuánto cariño, querido Juan Pedro, te mandamos aquí desde Fenavín un abrazo enorme y gracias por el mensaje.
Es que eres entera tu padre. Por cierto, que se le olvidó decir una cosa.
Perdóname, Alberto, que olvidé lo principal. Viva la madre que te parió.
Venga, va.
Que la madre es lo mejor del mundo.
Bueno, pues ya completado el mensaje, Alberto, vamos con otras cosas. Vamos. Acababas de hablar hace un momento con Antonio, esta colección de guías telefónicas impresionante, pero los coleccionistas existen, abundan y llaman también al 600-99-1314. Escucha, Paloma.
Hablando de colecciones, mi hija, que tiene 16 años y es lo que me sorprende, pues hace poco con la película de Elvis empezó a buscar todo tipo de información sobre él y compró música, libros autobiográficos, ha ido a ver un tributo a Elvis, pero igual que Elvis, pues por ejemplo con Frank Sinatra y con otros cantantes de la época.
Oye, una chispa, ¿eh? Es lo que puede hacer que sí, se despierte una pasión, una colección. ¿Tú eres de cromos? ¿Has sido de cromos, Alberto?
Yo, hombre, los cromos de la Liga, claro, y los pegaba. Yo ya tenía adhesivos detrás de los cromos.
Adhesivos, ¿no? Efectivamente, se pegaban solos, ¿no? Sí. Bueno, pues, ey, oye, que la colección de cromos sigue y de lo más viva. Escucha, Teresa.
A ver.
Ojito, ojito, que los coleccionistas existen. Y si no, los sábados por la mañana, en la Plaza de Quintana de Madrid, a la altura del metro de Quintana, en la calle Alcalá, que vengan por aquí y lo vean, la cantidad de gente que están repartiendo, coleccionando cromos, porque hacen cambios y hay grupos, pero numerosísimos, toda la plaza llena.
Oye, pues, me la apunto.
Hombre, claro, y todo aquel que quiera cambiar unos cromos, que se puede hacer en El Rastro y también, como nos ha dicho Teresa, en Quintana, en el barrio de Quintana. Hablábamos hace unos días, te acordarás, Alberto, de anécdotas que habían ocurrido en el taxi.
Sí,
y fíjate, no nos dio tiempo a escuchar a Darío, él es de Valencia y tiene una historia maravillosa en torno al taxi.
A ver.
Tuve durante 11 años una licencia de taxi y bueno, mi anécdota es que iba casi todos los días a comer a un bar y conocí a la cocinera, hablamos una amistad y eso se convirtió en que mañana hacemos 14 años viviendo juntos y ayer hicimos un año de casados.
La mejor anécdota
que he tenido en la vida.
La mejor anécdota que he tenido en la vida, claro.
Qué maravilla.
Fíjate qué maravilla, qué historia. Bueno, y mira, vamos a cerrar con Raúl, que él no es de Sevilla, pero se ha pasado unos días por allí y quiere decirte algo.
Solo decirte que hemos pasado unos días en Sevilla y yo pensaba que la canción esa de Sevilla tiene un color especial, era un bulo, pero para nada. Es cierto que tiene un color especial, que huele a sal por todos lados, pero sobre todo la maravillosa gente que tenéis ahí, de verdad. Qué joya tenéis. Por cualquier sitio que preguntes, te llevan de la manita al sitio que sea con una sonrisa en la oreja. De verdad, encantado de la maravilla de ciudad que tenéis.
Oye, que era verdad, ¿eh? Era verdad.
No, tiene que ser. No, Sevilla es una ciudad de acogida y, oye, y acogemos a todos con los brazos abiertos.
Sí, señor. Bueno, recuerda el teléfono, Alberto, 600-99-13-14.
Querido Carlos, hasta mañana.
Un abrazo.
Todavía no nos vamos porque nos queda saber qué va a ser de la COPE, qué va a ser del mediodía, enseguida con Pilar García Muñiz. Pilar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Alberto? Pues mira, te voy a hablar de algo que está afectando a muchísimas personas, que resulta que se presentan a una oposición, pasan pues muchas pruebas, entre ellas las pruebas físicas, pero luego no pueden ingresar, en este caso, en los cuerpos de policía o guardia civil, pues porque tienen un clavo en un brazo, en una pierna, o porque tienen psoriasis. Bueno, hay reclamaciones de todo tipo, pero vamos a centrarnos en el caso concreto de Jorge. Él tiene 30 años y fíjate, en la última convocatoria de las oposiciones a policía, aprobó las oposiciones, pero en el reconocimiento médico lo excluyeron por tener un daltonismo leve. Él es capaz de identificar colores, aunque no gamas cromáticas. Bueno, el caso es que superó las pruebas físicas, que son durísimas, sin embargo, el reconocimiento médico le dicen que no, que le echan para atrás y no puede ingresar en el cuerpo. Como te digo, hay muchas, muchas reclamaciones por este y otros asuntos de los que vamos a hablar enseguida en Mediodía COPE.
Un abrazo, Pilar.
Otro para ti.
Herrera en COPE hoy desde Fenavín. Hay que ver qué buen rato hemos echado, qué buen vino tengo en mi mano. Y ahora, si usted me lo permite, con el resto del equipo nos vamos a tomar otros cuantos, a celebrar la feria y el vino. Y usted, pues bueno, quédese aquí en COPE, que ya ha visto lo que le va a contar Pilar. A lo largo de todo el día, la cadena COPE, su cadena, nosotros mañana aquí, a primera hora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿Qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Soy Cristóbal Soria y tengo un reto: convertir el peor equipo de fútbol en campeón. Porque Maribáñez es mucho más que un equipo de fútbol.
De fútbol estoy hasta el pelo, vamos.
Entre el fútbol y yo, casi tiraría más para el fútbol que para mí. Y dice más veces gol, evidentemente, que te quiero.
Maribáñez, estreno esta noche en 4.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Crece el número de hospitalizados por COVID en la Comunidad de Madrid, aunque los nuevos casos han bajado un 21,2% en la última semana. Enseguida hablamos con el epidemiólogo Juan Martínez para que nos explique por qué. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Antes quiero comentarte que desde hace unos días están funcionando a pleno rendimiento las almadrabas. Ya sabes, el arte de pesca más conocido para capturar un exquisito pescado azul, el atún rojo, que pasa en estas fechas por el estrecho. Y de esto sabe mucho Isaac Hermo, es director comercial de Fuentes, la compañía líder mundial en producción de atún rojo, que cuenta con almadrabas en la localidad gaditana de Barbate, en Portugal y también en Marruecos. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, pues para empezar, Isaac, explícanos qué es exactamente la almadraba.
Bueno, pues una almadraba ya lleva tiempo con nosotros. Empezaron a utilizarlo los fenicios hace 3.000 años. Uh-huh. Y no deja de ser, al final, un entramado de redes, un laberinto que montamos en la costa frente a Barbate para capturar el atún. Al final es un laberinto donde vamos metiendo el atún en un copo, como llamamos allí, y de ahí vamos sacándolos uno a uno.
Ajá.
Y esto lo estamos haciendo ya desde hace 20 días en Cádiz, Portugal, Marruecos y Cerdeña.
Y Cerdeña también. Isaac, se dice también que es una técnica sostenible y respetuosa con el medio ambiente. ¿Por qué?
Bueno, porque al final es una pesca selectiva. Capturamos los ejemplares adultos de uno en uno y no afecta a su ecosistema. Y que se esté haciendo, sea un arte que lleva más de 3.000 años con nosotros y sigue, y demuestra que la especie ha sobrevivido a nuestras capturas.
Ajá. Podemos disfrutar ya de ese atún rojo salvaje de almadraba en los mejores restaurantes. Cuéntanos, Isaac, ahora ya que se acerca la hora del aperitivo, ¿qué características tiene y de la comida? ¿Por qué lo demandan grandes chefs de todo el mundo? ¿Qué le hace tan especial?
Bueno, al final tiene un poco de ese glamour de es como la primera pesca. Las almadrabas son los primeros que entran, los primeros ejemplares que llegan a la península, y hay esas ganas de empezar a trabajar con él. Es verdad que el atún, cuando llega a la almadraba, llega después de haberse alimentado en el Atlántico, llega perfecto de grasa, llega a unas condiciones que muy demandado siempre por la gastronomía. Siempre quieren trabajar con ese producto al principio de la campaña. Todo el mundo está... Ese producto de temporada que todo el mundo está esperando.
Claro. Y por último, ¿alguna receta especial para disfrutar de este atún?
Pues yo diría que cualquiera en crudo.
Cualquiera en crudo.
Cualquiera, uh-huh. Cualquier preparación o elaboración que se nos pueda ocurrir en crudo, creo que es lo suyo.
Qué rico.
porque luego cocinarlo también, pero yo creo que es un producto para
tomarlo
para
en crudo.
En crudo.
Pues con esa sugerencia nos vamos a quedar. Isaac Hermo, director comercial de Fuentes Atún Rojo, gracias por estar en Herrera en Cope. Gracias. Hasta otro
a
día.
Vosotros.
Y ahora vamos a hablar de todo lo contrario, de COVID.
Herrera en Cope.
Madrid.
Estar informado.
Hoy en Ahorra Más, ¡oferta de pescado!
Porque puedes llevarte solo hoy el boquerón a 4,99 euros el kilo. Sí, sí, como lo oyes, solo hoy el boquerón a 4,99 euros el kilo. Disfruta de nuestro pescado fresco al mejor precio en Ahorra Más.
Ven y vive la experiencia. Del 18 al 20 de mayo llega Expo Franquicia.
Conecta con las franquicias más exitosas y empieza tu negocio desde lo más alto. Ven y expande tu franquicia. Ven y emprende tu negocio.
Entra en ifema.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cambia la batería de tu coche sin moverte de casa. Entra en centeo.com y descubre cómo. Y recuerda, Centeo con Z.
Lelutier se despide para siempre de Madrid con Mastropiezos de Mastropiero, un show de obras nuevas en el que se recuerda la vida de Johann Sebastian Mastropiero, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Del 31 de mayo al 25 de junio en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Y la despedida de Lelutier. A la venta en laestacion.com.
Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. Necesita un suelo industrial, logístico, Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Herrera en Cope.
Madrid.
Estar informado.
Aunque los nuevos casos de COVID han bajado un 21,1% en nuestra región en la última semana, el número de personas ingresadas en los hospitales ha aumentado. De hecho, estos días hay 57 pacientes más en planta, mientras que en la UCI los ingresados han aumentado en 7. Vamos a charlar de este tema con Juan Martínez, que es epidemiólogo. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que los casos que se registran vuelven a ser más graves? ¿Esa conclusión que podemos sacar?
Bueno, vamos a ver. Hay que entender bien lo que la OMS nos ha dicho. En realidad, la OMS ha desactivado la emergencia de salud pública de importancia internacional precisamente porque considera ya, como todos consideramos ya, que la enfermedad se ha convertido en una enfermedad más de las grandes enfermedades importantes que afectan a las personas en el mundo. O sea, que se ha quedado con nosotros para siempre, para entendernos. Uh-huh. Por lo tanto, no nos podemos extrañar de que COVID va a haber, casos graves va a haber, e incluso pues fallecimientos por COVID van a suceder. O sea, que la OMS lo que ha dicho es que se desactiva la emergencia porque digamos que la enfermedad ya forma parte de nuestra vida, como puede ser la gripe o puede ser otras infecciones o incluso pues otras enfermedades crónicas.
Claro.
Es decir, Así que sí, claro, claro que va a haber casos y de hecho los hay. Pero bueno, hay que reconocer que la enfermedad ha cambiado mucho en la presentación, en la manera de expresarse, porque el nivel de inmunidad colectiva e individual es enorme, ¿no? O sea, quien más, quien menos, tiene 2, 3, hasta 4 dosis de vacunas. No hemos sufrido la enfermedad 1 o 2 veces o 3, es decir, claro, que, bueno, pues es diferente.
Sí. Juan, una pregunta que yo le quería hacer. Se está pidiendo ya, Madrid en concreto lo ha pedido, que deje de ser obligatorio el uso de mascarilla, ya incluso los hospitales, centros sanitarios. ¿Usted cómo ve esto? ¿Es un buen momento?
Sí. Bueno, yo lo que le he oído al consejero, que es sumamente sensato, es que le pide al ministerio que active pues esas reuniones imprescindibles que tiene que haber para coordinar la decisión. O sea, que sí, que hay que ir por ese camino, pero hay que coordinarlo con el ministerio porque es una decisión que se debe tomar en todas las comunidades a la vez. ¿De acuerdo? Y lo que hay que decidir tarde o temprano, y yo pienso que será en pocas semanas, es que donde decíamos obligatorio, pues pasaremos a decir recomendable, ¿no? ¿Y recomendable a quién? Pues recomendable esencialmente la mascarilla a las personas vulnerables. Personas vulnerables quiere decir personas que tienen cáncer, personas muy mayores, personas enfermas, por nosotros. Entonces ellos deberán siempre protegerse.
Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, pidiéndome luego el doctor Juan Martínez, muchas gracias. Y hasta otro día, gracias por sus recomendaciones siempre tan acertadas. Seguimos, te quedas ahora ya en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Es la 1, las 12.